El dragado a 14 metros del canal de acceso de Puerto Montevideo sigue trancado. Uruguay se demoró primero. Esto lo hemos hablado varias veces con especialistas. Una de ellas vamos a hablar ahora con ellos, González Lapérez. Se demoró mucho en pedirlo, se entreveró, aparte con trámites burocráticos, con errores también. Pero ahora es Argentina, aparentemente, la que está trancando esto, ¿no? Vamos a hablar de nuevo de este tema con Silvia Echevarne, abogada, máster en logística y gestión portuaria, presidenta de la Liga Marítima Uruguaya. Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño raconto, si te parece, porque algunos quizás recién entran al tema, ¿no?, de lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que sucedió en este momento, ¿no?
Porque a fines del año pasado, bueno, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata le presentó a su par argentina el proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. ¿Por qué Uruguay necesita esta autorización? Y contanos, ¿qué fue lo que presentó específicamente?
Bueno, como bien decís, el 7 de noviembre se envía finalmente el proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso a 14 metros. En primer lugar, es una promesa electoral. Este gobierno se había comprometido, figura en el plan de gobierno, a dragar el canal de acceso a 14 metros. Pero además, se habían asumido compromisos con empresas, compromisos en administraciones anteriores y en esta administración también, para tener esa profundidad en el canal de acceso. Eso hace que el Uruguay adquiera una ventaja competitiva muy significativa en lo que refiere a las cargas. Es absolutamente necesario, además, para el puerto de Montevideo, teniendo en cuenta de que a fines del año pasado se alcanzó los 13 metros de profundidad. Así que estábamos en condiciones de pasar a la siguiente etapa. Es cierto, como ustedes dicen, que hubo una demora. Nosotros, de hecho, fuimos muy críticos del tiempo que se demoró. Fue casi 15 meses en la presentación. Pero lo cierto es que cuando uno mira el proyecto presentado, un proyecto muy extenso, superabundante de información, tiene casi 300 páginas, uno no justifica la demora, pero se puede entender. Realmente es un muy buen proyecto el que fue presentado el 7 de noviembre pasado.
Y la respuesta de Argentina estuvo a cargo del embajador Diego Tetamanti, el delegado, el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, y fue una carta con 29... Y fue una carta con 29 observaciones al proyecto. ¿Cómo se puede interpretar esta respuesta de Argentina?
De muy mala fe. Realmente yo advertimos, quienes hemos analizado los 29 puntos, muy mala fe de la delegación argentina. Miren, es de una lectura rápida, uno puede advertir que están pidiendo cosas, pero además en un tono que no es el que está previsto. Esto es un proceso de consulta. Te los va a poder explicar mejor el doctor González Lapeire, que tiene más de 50 años lidiando con los argentinos. El procedimiento establecido en el Tratado del Río de la Plata es un proceso de consulta. Si ustedes leen los 29 puntos que nos devuelven, los 29 requerimientos, la delegación argentina exige, por ejemplo, que los documentos que se enviaron, hay una parte del estudio ambiental que se envió en inglés, se exige que venga traducido en idioma oficial, por traductor oficial matriculado. El punto 23, el extenso punto 23, es de una barbaridad. Nos están pidiendo prácticamente que digamos dónde compramos el simulador. Es decir, ¿en qué parte del tratado está esto? ¿Dónde se dice que se tiene que... Primero, la exigencia. Reitero, es un proceso de consulta. Es un muy buen estudio. Acá hay muy mala fe de la delegación argentina en cada uno de los puntos que se exige. Fíjense, por ejemplo, se piden los estudios específicos de hidrodinámica desde el kilómetro cero. ¿Y saben por qué les digo? Estamos hablando que la extensión, la isobata, o sea, la línea de mayor profundidad de los 14 metros, está en el kilómetro 61-200. A ver, los 13 metros se alcanzaron en el kilómetro 56-700, ¿verdad? Los 14 están en el 61-200. Estamos hablando de menos de 5 kilómetros. Es decir, ¿ustedes creen realmente que está la delegación argentina en condiciones de exigir tan al detalle, exhaustivamente, por menos de 5 kilómetros, la barbaridad de cosas que ha pedido en esos 29 puntos, totalmente por fuera del tratado. Por eso yo no tengo ningún empaño en decir que acá hay muy mala fe de la delegación argentina. Obviamente, envuelto en un marco de situaciones que se han venido dando, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar, Silvia, es especialista técnica, con Edison también, Edison tiene mucho de lidiar con lo político, se van a cumplir este año 50 años del Tratado de Río de la Plata, del Tratado de Frente Marítimo, ¿no? Hay un punto ahí. Estos pedidos están por fuera del tratado, eso uno no lo entiende, lo de los metros a uno se le escapa. Ahora, lo que sí podemos entender es que la carpa está conformada por ambos países y que no parece ser la actitud que se espera del otro lado. En eso estoy bien, digamos, es una actitud como cuando a uno le piden algo más que para que lo cumpla, para decirle te lo estoy trancando, algo así.
Es exactamente así, muy beligerante, Joel. Incluso si ustedes leen el final de la nota, fíjense cómo cierra la nota. Y además les avisamos que si ustedes no completan todo esto, no empieza el proceso de 180 días que tiene esta delegación para expedirse. Es decir, traenos todo esto, que como les digo, nos están pidiendo prácticamente que digamos dónde compramos el simulador. A ver, no es un problema, el simulador de la Armada está certificado, no hay ningún inconveniente. Pero ¿en qué parte del tratado se exigen estas cosas? Y como tú decís, acá lo que claramente hay es una actitud beligerante, enmarcada en un contexto de cómo viene dándose la situación con Argentina en estos últimos años. Una competencia portuaria que se ha profundizado, el puerto de Montevideo sí es cierto que ha crecido y mucho, los transbordos paraguayos han desembarcado prácticamente el 100% en el puerto de Montevideo, pero esas son las reglas de juego. En la administración pasada los transbordos paraguayos estaban en Argentina, en Buenos Aires, ahora están acá. Esas son las reglas de juego. Miren, el Río de la Plata es como una cuadra donde todos queremos poner nuestros restaurantes, ¿verdad? Joel quiere poner el suyo, José quiere poner el suyo, yo voy a poner el mío. En esta cuadra la que tenemos que tener limpia, ordenada, iluminada, la tenemos que tener segura, y todos vamos a trabajar para eso. Pero ¿saben una cosa? Yo voy a querer servir mejor comida que ustedes, la voy a hacer más rápido, más rica, y eso está bien, eso es la competencia. Esta actitud de la delegación argentina es absolutamente inentendible, pero además es absolutamente violatoria del Tratado del Río de la Plata, violatoria del Tratado de la Hidrovía. Hace unos meses atrás, un mes y medio, pusieron un peaje absolutamente excesivo en la hidrovía, grabando a todos los barcos que llegan a La Palmira y Montevideo, yéndose arriba a toda la industria pesada de Brasil que transporta todo el mineral de hierro por la hidrovía. Es decir, hay una actitud muy beligerante, de muy mala fe, de no cumplir los tratados, de no cumplir el acuerdo del Mercosur, de no cumplir el acuerdo de la hidrovía por parte de Argentina.
Vos decís que esta discusión se tiene que destrancar en la Comisión Administradora del Río de la Plata, o se tiene que dar a otro nivel de la Cancillería negociaciones para poder destrancar esto que Uruguay está necesitando que se apruebe.
Yo creo que esto se soluciona políticamente. Las comisiones son comisiones técnicas y acá estos requerimientos, como les digo, miren, el Tratado del Río de la Plata lo que exige es que en esos menos de 5 kilómetros que estamos hablando, que es la extensión de ese metro de profundidad, no se altere el régimen del río. ¿Ustedes creen que en 5 kilómetros, poco menos, que es lo que se va a dragar un metro de profundidad, puede haber una alteración del régimen del río? Y cuando hablo de alteración, hablo de corrientes, de situaciones inusitadas. Bueno, francamente, yo me atrevo a afirmar de que eso no va a suceder. Y lo otro que exige el tratado es que no se cause perjuicio sensible a la navegación. De nuevo, en esos cinco kilómetros, uno podría pensar que esa situación tampoco se va a dar. Con lo cual, todos estos requerimientos que si bien son tremendamente excesivos y de mala fe, entiendo que solamente se pueden destrabar políticamente. No veo que las comisiones, que son técnicas, son puramente técnicas, puedan abordar una situación de estas características, que tiene que resolverse al más alto nivel.
Y dado que esto está trancado y llevando a los contratos que Uruguay tiene firmado que aseguran que va a dar 14 metros de profundidad en el canal de acceso, ¿cómo puede repercutir en las negociaciones con las empresas con las que Uruguay se comprometió?
Bueno, yo tengo entendido que una de las empresas ya intimó a la Administración Nacional de Puertos a que diga cuándo va a estar finalmente este proceso culminado. Y eso no es porque ya estén viniendo barcos que necesiten 14 metros de profundidad, sino que simplemente para no perder ninguna acción. Ustedes saben que las empresas privadas siempre están atentas y son muy muy celosas de los acuerdos que firman con los estados. Entonces, el ministro de Transporte y Obras Públicas había comprometido que esta situación se iba a destrabar en septiembre de 2023. Es decir, que para septiembre de 2023 el dragado a 14 metros iba a estar completo. En esta situación que tenemos hoy, si tiene una intervención de la Cancillería, una intervención política que destrabe la situación, yo no soy muy optimista de que para septiembre del 23 pueda estar completo ese proceso, con lo cual las empresas tendrán ahí alguna situación complicada con el Estado uruguayo.
A la presidenta de la Liga Marítima Uruguaya, Silvia Echevarne, la abogada Silvia Echevarne, gracias por este rato, como siempre, Silvia, muy amable.
Un placer conversar con ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.